¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 1 de julio del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Para iniciar con información local, campañas de prevención es parte de los trabajos de la Dirección de Prevención del Delito. El director detalló que depende de la temporada es cómo se realizan las campañas preventivas.
Informe de actividades del Rastro Municipal, Control Animal y Mercados. Actividades dadas a conocer en la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales de Lagos de Moreno.
Urge dirección de atención a personas de la diversidad en Lagos de Moreno. Atención psicológica y una dirección de atención a personas de la diversidad en Lagos de Moreno es una necesidad crucial que solicitan personas de la comunidad LGBTIQ+ en el municipio.
Regidora propone la creación de una dirección y comisión de diversidad para Lagos de Moreno. En sesión ordinaria y en atención a colectivos laguenses, la integrante de Morena y regidora Nancy Herrera propuso al Pleno del Ayuntamiento la creación de una dirección y comisión de diversidad para atender a la comunidad LGBTIQ+ en el municipio.
Comisión de Derechos Humanos en Lagos de Moreno presente componencia y conversatorio con Jovis Chocho. Dentro del programa de festiva LGBTIQ+, en un acercamiento de la institución a la ciudadanía, la Comisión de Derechos Humanos en Lagos de Moreno participará con una ponencia relacionada a casos ante la Corte Interamericana, así como un conversatorio con el activista Jovis Chocho.
Expo, venta, pantomima, danza y música son las actividades programadas en el Centro de Seguridad Social de Lagos de Moreno para el cierre de la primera semana de presentaciones sociales.
Modera rectora del CU Lagos, la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, la presentación del más reciente libro del ex rector del centro, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad, 1561. Fue presentado por la historiadora y escritora Celia del Palacio y el director de la Biblioteca Pública del Estado, el doctor Trinidad Padilla.
¿Cómo fue la presentación en la competencia nacional? Integrantes de Nactus Hub CU Lagos señalan el procedimiento para la presentación de su proyecto en la competencia.
En información estatal, asociaciones y colectivos buscan el acompañamiento de la UDG. Asociaciones civiles, colectivos de búsquedas de personas y ambientalistas acudieron a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, la UDG, para pedir apoyo legal, médico e informativo a través de los investigadores para respaldar los trabajos que mantienen en las diferentes causas.
En Jalisco, una cuarta parte de niñas y niños con diabetes reciben insulina. En Jalisco, menos de la cuarta parte de los niños, niñas y adolescentes con diabetes mellitus sin seguridad social reciben su tratamiento a base de insulina. La Secretaría de Salud Jalisco apenas tiene el registro de 235 pacientes pediátricos, reconoció el titular Fernando Petersen.
En más información de salud, las niñas y niños podrían ser vacunados en la segunda semana de julio, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco. Por favor, no desechen las medidas preventivas, menciona Fernando Petersen e incita a sostener las precauciones y anuncia para la próxima semana las fechas y lugares de vacunación contra COVID para niñas y niños de 5 a 11 años.
En información nacional, a 4 años del triunfo, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha una de sus 3 obras emblemáticas. Desde el 1 de julio del 2018, el presidente López Obrador puso en marcha el aeropuerto Felipe Ángeles e inauguró la refinería Dos Bocas en Tabasco.
Llega otro embarque de vacunas anti-COVID para niños al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El nuevo embarque consta de 798.000 vacunas de Pfizer que se aplicarán de menores de 5 a 11 años.
Gobierno federal absorbe 99% de recursos del FONDEN, fiscalización de la cuenta pública. Durante el 2021, 25.179 millones de pesos fueron concentrados en la Tesorería de la Federación. 2.472 millones de pesos se destinaron a la atención de desastres naturales.
Otro periodista asesinado en México. La cifra llega a 12 muertos en lo corrido de 2022. Antonio de la Cruz fue baleado el 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que colinda con la frontera de Texas. El trabajador de prensa ejercía su función en el periódico Expreso y se especializaba en la industria ganadera.
En información internacional, nuevos ataques rusos al sur de Ucrania dejan al menos 18 muertos. Los ataques ocurrieron unas horas después de que los líderes de la Organización del Tratado de Atlántico Norte concluyera una cumbre en Madrid.
Indígenas en Ecuador suspenden protestas tras lograr acuerdo con el gobierno de Lasso. El pacto, logrado con la mediación de la Iglesia Católica, prevé una reducción total de 15 centavos por galón en el precio del diésel y gasolina.
Alerta en Centroamérica por ciclón tropical. Tendrá el nombre de Bonnie. Las autoridades de Nicaragua han informado que tienen listos más de 300 centros de albergues temporales, mientras la vecina Costa Rica ha establecido una alerta naranja para casi todo el territorio ante su llegada el viernes.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Es un gusto saludarles este 1 de julio ya, iniciando el segundo, la segunda etapa, el segundo semestre de este 2022. Pues un gusto saludarle al frente de estos micrófonos. Les saluda Nancy Ángel, Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina. Un gusto también saludarles desde esta pues fría mañana. Recuerde salir abrigado, abrigada y un paraguas porque pues, se prevén lluvias.
Muy buenos días, un gusto saludarles nuevamente y estando aquí en la conducción de su programa en compañía pues de mi compañera Nancy Ángel. Pues ya este día primero de julio, un mes nuevo iniciando ya con esta mañana fresquecita, como lo menciona mi compañera. Pues antes de comenzar, como cada día, recordar el agradecimiento que hacemos para quienes hacen posible que usted nos pueda escuchar el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción producción de este espacio informativo, así como también agradecer a mi compañera Nancy por la voz de la noticia del día de hoy y por estar también aquí en la conducción de este programa de noticias. Pues también recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, donde puede dejarnos por ahí algún comentario, alguna queja o sugerencia con respecto a la información que le compartimos. Le comparto nuestros teléfonos en cabina, anótelos por ahí, 474-0314-13 o nuevamente 474-403-1413 y al 800-701-2119. Recordarle que también tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp, se la compartimos, 4741-347609. Esta línea únicamente habilitada para mensajes, por ahí también puede hacerlo. Y Nancy, no sé si tengas por ahí nuestras redes sociales que se las puedas compartir a nuestros radioescuchas.
Así es, usted ya nos conoce, estamos completamente en vivo a través de Facebook, donde nos encuentras, lo puede buscar así, Radio UDG Lagos, y en estos momentos estará escuchando también a través de Facebook Live esta transmisión. Si en algún caso tuviera que dejar la transmisión en vivo, puede encontrarla más tarde a través de esta página, Radio UDG Lagos. Mientras que en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. También recordarles, es viernes, ya viernes, tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien estaremos escuchando en un momento más. Y con estos datos, damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, campañas de prevención es parte de los trabajos de la Dirección de Prevención del Delito. El director detalló que depende la temporada, es como se realizan estas campañas preventivas, pues es otro de los trabajos que realiza esta dirección, donde, pues ya lo escuchábamos, son las campañas de prevención. Estos lo realizan en redes sociales o de manera física presencial. Ellos acuden precisamente con las personas y depende también la temporada, es como realizan pues estas campañas preventivas. Le digo que depende la temporada porque puede ser que cuando sea diciembre pues se hacen cierto tipo de campañas para evitar que le hagan algún robo, o cuando son temporadas donde son más robos a casa habitación. Depende mucho esto a lo que nos referimos a temporadas. El director de la dependencia menciona que ellos acuden a los negocios y a los hogares que les permiten llegar y darles este tipo de información. No llegan directamente a dársela a todo el público, sino que es cuando ellos mismos les dan el permiso de acudir a los negocios y poderles compartir esta información para evitar pues algún tipo de robo, algún tipo de delito. Y esto es lo que realizan. Vamos a escuchar en voz del director esta parte que nos menciona sobre estos las campañas preventivas.
Campañas de prevención en redes sociales o de manera física presencial, esto es en campo o en tierra, pues ahora sí que trabajar con las personas que así nos permiten el acceso a sus negocios, a sus domicilios, para entregar folletería.
Además, menciona, que también depende la época, como ya lo mencionábamos. Él menciona que en diciembre pues realizan campañas de prevención de robo, ya que es cuando se incrementa pues este tipo de delitos, ya que pues es cuando se les hace el pago de los aguinaldos a las y los ciudadanos, y es cuando más se tiene pues este tipo de delitos. Él menciona que pues precisamente en esta época, cuando es diciembre, pues se hacen este tipo de campañas preventivas. Vamos a escuchar.
Depende mucho la época. Por ejemplo, que en diciembre trabajamos mucho en el tema de robo a cuentaviente, porque las estadísticas de algunas organizaciones de censura dice que se disparan en diciembre por la cuestión del pago de aguinaldo.
Además, menciona que otra de las actividades que realizan, pues fue también, por ejemplo, en diciembre y en enero, donde realizaron una actividad de recolección de juguetes y prendas de vestir, quien también comenta que pues estas se fueron a entregarlas a la zona rural. Es lo que pues también realizan como parte de las actividades de prevención del delito, donde pues apoyan también a la ciudadanía cuando son también temporadas, donde son navideñas, son festivas, y donde pues también darles un poco de ayuda a los más necesitados. Vamos a escuchar.
Otras actividades extras, por ejemplo, en diciembre y en enero, hicimos una colecta de juguetes con toda la población, invitamos a toda la población, a todas las personas que se quisieran sumar. Al final recolectamos cerca de 700 juguetes y 200 prendas para adulto de temporada invernal, y al final la repartimos junto con los compañeros policías operativos, la repartimos en la zona rural. Entonces, esto con el fin pues de generar esa proximidad social.
Además, menciona que siempre se cuenta con una necesidad, pues ellos, como Dirección de Prevención del Delito, pues acuden a realizar algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, ya sea con información o igual, como lo comentaba pues anteriormente en el audio que acabamos de escuchar, donde pues se juntan para recolectar cierto tipo de objetos, cierto tipo de ayuda para pues ayudar, como ya lo mencionábamos, esto en la zona rural. Vamos a escuchar.
Ahora sí que siempre que vemos alguna necesidad, tratamos ahí de enfocarnos y de actuar en nuestra forma de trabajo, que es la cultura de la prevención.
Pues ahí la información al respecto de estas actividades que realiza esta Dirección de Prevención del Delito aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Y continuando con más información, informe de actividades del Rastro Municipal, Control Animal y Mercados. Pues esta información dadas a conocer en la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Vamos a escuchar al respecto de lo que mencionan o del informe que dieron sobre los mercados, el total de los ingresos de uso de los sanitarios y también sobre el cobro de los locatarios, el total de lo obtenido con estas actividades o más bien estos servicios que brinda pues el mercado municipal. Vamos a escuchar.
Mercados, total de ingresos que se obtuvieron durante el periodo del 1 al 30 de abril del año 2022 por los conceptos de uso de sanitario y cobro de renta a locatarios. Cobro de sanitarios, 135.862. Cobro de renta a locatarios, 121.250. Total recordamos 257.112.
Ahora vamos a escuchar sobre las actividades del Rastro Municipal, sobre los ganados recibidos, los servicios y también los sacrificios que se hicieron con respecto al mes de mayo. Vamos a escuchar.
Rastro, ganado recibido, machos hembras 615, acarreo 0, otros servicios primero 1, otros servicios frío 98, comerciantes y consumidores de carne del municipio de Lagos de Moreno, directos 2, introductores indirectos 45, acopiadores. Sacrificio de acuerdo a la norma 073 2014.
Y también en esta comisión edilicia se dio a conocer sobre las actividades de control animal, en este caso pues las vacunaciones, los reportes, las consultas gratuitas, las autonasias que se realizaron, las esterilizaciones y pues también la entrada de nuevos caninos al centro de control animal. Vamos a escuchar.
Salud animal, vacunación antirrábica 0, adopción de 6. Cartas compromiso 25, entrada de perros 83, bajas en la calle 21, reportes atendidos 63, esterilizaciones 19, vacunas a coronavirus 0, consultas gratis 20, eutanasias 62.
Pues el informe de actividades al respecto de estas tres dependencias, ya lo mencionábamos, el Rastro Municipal, Control Animal y Mercados. Pues ahí tienen la información.
Y en más información, urge dirección de atención a personas de la diversidad en Lagos de Moreno. Una atención psicológica y una dirección de atención a personas de la diversidad en Lagos de Moreno es una necesidad crucial. Quienes solicitan, la cual solicitan personas de la comunidad LGBTIQ+, en el municipio. Aquí la información.
finaliza el mes Pride, pero las actividades de la comunidad LGBTIQ+ en Lagos de Moreno continúan, así como las peticiones realizadas durante las jornadas de la diversidad y la marcha del pasado 18 de junio, donde integrantes de la diversidad solicitan la creación de una dirección y comisión de atención en Lagos de Moreno, como lo expresa Cristian.
Y en el plan psicológico, en mi opinión, creo que lo que más urge en Lagos de Moreno es una dirección gay. Es lo que urge. Pero como nadie de nuestras autoridades les importamos más que cuando ocupan el voto o cuando ocupan que les organicemos algún certamen o algún evento, ahí sí somos visibles. Menos no somos visibles. Son visibles cuando lo ocupan que las peines, las maquillas.
Agrega que también es necesario una atención psicológica especializada para la diversidad y puntualiza la urgente necesidad de deslindar actividades para la comunidad LGBT a dirección de Comucida.
Comucida, una oficina que se confunde. Comucida no tiene nada que ver con la comunidad gay porque eso es muy aparte y trata temas muy independientes. Urge hoy por hoy una dirección gay en Lagos. Urge ayuda psicológica gratuita para los padres de familia y para nosotras. A nosotras nos tocó vivir una época muy diferente. A mí me encanta ver hoy en día a las chicas que andan en la calle en las noches empelucadas, en tacones, divinas.
Esta petición también estuvo presente durante el pliego petitorio de la marcha realizada el pasado 18 de junio, donde a través del colectivo Lagos Diverso dieron voz a las necesidades que debería atender la actual administración del gobierno de Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues ya escuchó esta información. Fue durante el mes de junio, durante estas distintas actividades como las Jornadas de la Diversidad y durante la marcha, que se hizo esta constante petición. Y no solo este año, ya que esta petición lleva desde el pasado 2021, donde solicita a la comunidad una dirección de atención a personas de la diversidad aquí en Lagos de Moreno. ¿Por qué esta información? Porque justamente ayer Regidora propone la creación de una dirección y comisión de diversidad para Lagos de Moreno. En sesión ordinaria y en atención a colectivos laguenses, la integrante de Morena y regidora, Nancy Herrera, propuso al Pleno del Ayuntamiento la creación de una dirección y comisión de diversidad para atender a la comunidad LGBTIQ+ en el municipio. Fue a través de, como le menciono, de una sesión ordinaria que se llevó a cabo ayer en la tarde-noche ya de este 30 de junio, que en esta sesión ordinaria de Lagos de Moreno, la regidora Nancy Herrera mencionó que pues ya se tiene esta iniciativa que pasará a estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación para la creación de una dirección en materia de diversidad sexual y en consecuencia pues también la creación de una comisión, ya que mencionaba al ser Lagos de Moreno una de las ciudades más importantes del estado, pues es también importante que esté al tanto de materia de diversidad sexual. También mencionó que esta iniciativa pues es tomada luego de los que el colectivo Lagos Diverso lo mencionara a través del pliego petitorio en la marcha del pasado 18 de junio. Menciona que este tema no es cuestión de partidos, es entender que es respetar para un acercamiento. Y menciona que de acuerdo a la Federación Mexicana, el 10% de la población pues pertenece a la comunidad LGBT. También a finalizar esta comisión, la regidora Nancy Viridiana Herrera menciona que pues en el marco del mes del orgullo y recordando que es una reivindicación a los derechos humanos y a la lucha por terminar con estigmas y la discriminación contra la comunidad, por lo que se suma a la celebración y propuso esta iniciativa que pues ya estará posteriormente, ya llegó al pleno, ella menciona, estará en estudio, análisis, discusión, Así que pues le estaremos al tanto de esta primera iniciativa en Lagos de Moreno. Recordar que en la región Altos Norte únicamente el municipio de Encarnación de Díaz cuenta con una dirección para atención a la diversidad. De ahí en más pues no se tiene algo como tal. Entonces pues esta es sería la primera propuesta en Lagos de Moreno. Y le reitero, estaremos al pendiente. Igual el lunes le traeremos la información en voz de la regidora para que usted conozca más de esta iniciativa. Aquí la información. Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle que usted se puede comunicar con nosotros aquí a nuestros teléfonos en cabina. Se los compartimos, 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en más información, Comisión de Derechos Humanos en Lagos de Moreno presente con ponencia y conversatorio con Jovis Xoxo dentro del programa del Festival LGBTIQ+, en un acercamiento de la institución a la ciudadanía. La Comisión de Derechos Humanos en Lagos de Moreno participará con una ponencia relacionada a casos ante la Corte Interamericana, así como un conversatorio con el activista Jovis Xoxo. Aquí la información.
La Comisión de Derechos Humanos de Lagos de Moreno se suma a los esfuerzos que realizan distintos grupos sociales, especialmente quienes están en situación de vulnerabilidad, menciona Mavio Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Lagos de Moreno.
Mujeres, de niños, de personas con discapacidad, pero especialmente la Comisión de Derechos Humanos tiene un área especializada en la comunidad y la intención de nosotros es el fortalecer este tipo de movimientos, de festivales. Anteriormente se hablaba, déjenlos ser, déjenlos existir y no los discriminen, pero creo yo que la expresión cultural va mucho más allá.
En cuanto al trabajo que realiza la Comisión para la Comunidad LGBTTIQ+, el titular de la Comisión participará en actividades como Festiva en Lagos de Moreno y agrega que esto se realiza también desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Alfonso Hernández Barrón.
Tratándose de comunidades, tratándose de grupos, es muy importante no nada más que existan, sino que se manifiesten a través de las diferentes cuestiones culturales que puedan aportar a la sociedad. La sociedad no estaría completa sin todos y cada uno de los grupos que la conforman, incluso aquellos que pudieran no ser agradables para algunos, pero lo que nos enriquece como sociedad es darle participación y expresión cultural a todas las personas o personas.
El titular menciona que será a través del conversatorio de este viernes que existirá un acercamiento de la institución, a lo que añade.
Sí, claro, la participación de su servidor va a ser relacionada con algunos casos relevantes de personas de la comunidad que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es el máximo tribunal en materia de derechos humanos en América, se encuentra en San José de Costa Rica, y hay casos muy interesantes, incluso de una juez que ha sido muy conocido, el caso Atala Rifo, y algunos otros casos que vamos a mencionar, analizar para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de este camino de, de las violaciones de derechos humanos a nivel internacional en materia de comunidad LGBTIQ.
Agrega que la cita es este viernes 1 de julio a las 6 de la tarde en las instalaciones de Casa de la Cultura. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene esta invitación. Este panel se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, donde pues se menciona también se platicará con Jovi Xoxo. ¿Quién es Jovi Xoxo? Pues es una activista wixárika y parte de la comunidad LGBT, quien vendrá aquí a Lagos de Moreno a dar testimonio de su lucha por defender los derechos humanos. Y también pues posteriormente el visitador de la comisión hablará sobre el casos sobresalientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto parte de Festiva LGBT, actividades que usted ya conoce, iniciaron ayer, este 30 de junio, con el monólogo, y posteriormente continuarán este 1 de julio con la exposición Divertido a partir de las 8 de la noche, igual en la Casa de la Cultura. El 2 de julio también a las 8 de la noche, concierto con Odette Gutiérrez. Y el 3 de julio bailamos con Taller de Ritmos Latinos. Aquí esta agenda de Festiva LGBTIQ, actividades que también puede encontrar a través de su página de Facebook. Y en más información, Expoventa, Pantomima, Danza y Música. Son las actividades programadas para hoy en el Centro de Seguridad Social de Lagos de Moreno para el cierre de la primera semana de prestaciones sociales. Aquí la información.
Obras de teatro al aire libre y talleres, así como expoventa y presentaciones, son las actividades próximas a realizar en el Centro de Seguridad Social de Lagos de Moreno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, menciona Alejandra Guadalupe Medina, directora de este centro.
El día viernes vamos a tener un cierre de los cursos de mitad de año como de este semestre, y vamos a tener también una exposición de todo lo que los alumnos hacen aquí, y entonces pues todos ellos van a participar, las alumnas de panadería pues van a hacer una exposición y una venta de lo que ellas preparan para que puedan degustar.
La titular de este Centro de Seguridad Social agrega que entre los cursos que otorga la institución se encuentran panadería, corte y confección, música y danza, y este semestre la participación mayoritariamente es de adultos y adultos mayores. Sin embargo, están abiertos a la participación de jóvenes.
Pero están abiertos también al público joven o adulto joven en general, que quiera capacitarse sobre todo y que quiera aprender. También tenemos cursos de uñas, aplicación de uñas, de maquillaje, de corte, de cabello. Entonces, todas estas actividades les pueden generar pues un ingreso extra a todas las personas que aprendan este oficio y que puedan pues tener un ingreso extra para ellos y sus familias.
Con esta información, la directora del centro extiende una invitación a la ciudadanía para que asista a partir de las 5 de la tarde a las instalaciones del Centro de Seguridad Social, ubicado en calle Hernando de Martel, número 65, Colonia Centro, al lado de la clínica 177 del IMSS, en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal universitaria.
Y en más información, modera rectora del CULAGOS, la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, la presentación del más reciente libro del ex rector del centro universitario, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, Crimen a medianoche, en el puerto de la Navidad 1561. Fue presentado por la historiadora y escritora Celia del Palacio y el director de la Biblioteca Pública del Estado, el doctor Trinidad Padilla López. Vamos a escuchar.
Aristarco Regalado Pinedo, historiador de formación, dio a conocer su décimo libro, Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad, 1561, en el que trabajó por 2 años y que cuenta con 3 ilustraciones creadas por su hijo Pablo Regalado. La novela está basada en un crimen pasional que ocurrió en el puerto de Barra de Navidad, Jalisco, en el año de 1561, y debido a la época aparecen personajes como exploradores, náufragos que viajan en el tiempo y espacio. Aristarco ve la oportunidad de llevar este hecho histórico a una narrativa literaria e incluso poética, ya que sus anteriores libros responden a una línea más académica, lo que significó un reto para él.
Conozco bastante bien la época, entonces era cuestión nada más de darle cuerpo, de escribir distinto, de ir llevando diferentes historias al mismo ritmo y al mismo tiempo, y de develar hasta el final, como en otro tipo de relatos, pues el resultado.
Para el historiador, Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad 1561 es una manera de hacer divulgación y sacar todos los hallazgos que se hacen desde la investigación y la academia para acercar e involucrar a la ciudadanía.
Sí me cambió porque yo a partir de este momento pues me he propuesto dedicarle un poco más de tiempo a la divulgación de la historia más que a la investigación. Bajar un poco el ritmo en la investigación para dedicárselo a la divulgación de la historia y conectar incluso con un público más joven.
El libro fue impreso como edición de autor, el cual contó con 100 ejemplares, los cuales ya están agotados. Sin embargo, Aristarco informó que trabaja con una editorial española y mexicana para sacar la edición comercial. Por su parte, Pablo Regalado dio a conocer los detalles sobre el trabajo que realizó en conjunto de su papá para ilustrar la historia Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad 1561, que está plasmada en 253 páginas.
Fue a la par. Al inicio realmente cuando me lo comentó solamente tenía la idea y yo fui desarrollando las ilustraciones conforme iba avanzando con el libro. Incluso pude leer versiones primitivas con otro título, escenas que tal vez ya no están ni siquiera descritas como estuvieron descritas en su momento, pero yo sí, lo fuimos haciendo simultáneamente.
Aristarco puntualizó que busca integrar a su hijo para que ilustre otras historias que están en puerta y que tienen que ver con monstruos. Con imágenes de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y en más información, ¿cómo fue la presentación en la competencia nacional? Integrantes de Nactus Jupculagos señalan el procedimiento para la presentación de su proyecto en la competencia. Vamos a escuchar esta información.
Integrantes del equipo de Nactus Jupculagos mencionan cómo fue su participación en la competencia nacional. Osvaldo Áviles, José Luis Manuel Martínez e Isabel Jaurí Martínez mencionan que antes de la presentación tuvieron que realizar la estructura del proyecto sobre las problemáticas sociales que debían resolver, cómo surgió el nombre, el impacto social, entre otros.
Pues primeramente tuvimos que, para encontrarnos dentro de la competencia, tuvimos que estar realizando unos checkpoints, que los cuales se tenían que llenar con toda la estructura del proyecto, desde su no, cómo fue que surgió el nombre, los integrantes del equipo, las problemáticas sociales, el impacto social que tenía, pues los costos de nuestro proyecto.
Sí, ya sea también el financiamiento, que lo tuvimos que hacer hasta de 5 años, de lo que podría ser las ganancias, las pérdidas, los gastos, de lo que nos llevaría el producto.
Asimismo mencionan cuál fue el procedimiento de presentación estando el día de la competencia.
El proceso fue de 17 minutos. Nos daban un minuto o dos, no recuerdo exactamente bien.
¿Eran 2 minutos?
No, 2 minutos para preparar la presentación, porque tenemos que traer nuestro propio equipo y de ahí preparar en ese tiempo para poder presentar. Ya después de ahí eran 10 minutos de presentación, de la presentación del pitch, y al final 5 minutos de preguntas y respuestas.
En total, en nuestra categoría creo que eran 20 proyectos, en los cuales se dividieron en 4 grupos. A nosotros nos tocó en el último, en el 10, y también nos tocó ser el último que presentó. Entonces cada quien tenía sus 17 minutos y ya se dividió en tres partes, y entre esas tres partes fueron dos recesos y ya.
Señalan que hicieron un buen trabajo como equipo, sin embargo, no están de acuerdo en la forma en la que se calificó, aunque mencionan que los elegidos como ganadores fueron proyectos muy buenos.
Tuvimos, la verdad, una buena participación. Todos nos dimos cuenta que lo hicimos demasiado bien. No estuvimos un poco de acuerdo en la forma que se calificó, pero pues aún así los proyectos que quedaron en primeros lugares estuvo... Se lo merecían, sinceramente.
Se lo merecían. Buenos proyectos. Creo que al menos de nuestra liga, fuimos los mejores, resolvimos los problemas que tuvimos que resolver, expusimos de una manera en la que nos pedían, porque no podías ni mostrar ni dar mucha referencia de tu proyecto en físico. El plan era vender tu proyecto sin que estuviera físicamente ahí, y nosotros lo logramos, creo que de una manera excepcional, porque creo que muchas personas que no eran de nuestro staff ni de nuestro equipo se acercaron a preguntarnos sobre nuestro producto y si ya lo teníamos a la venta.
Los integrantes del equipo comentan que su proyecto fue muy bueno, ya que los mismos espectadores de la competencia se acercaron a preguntar si ya se tenía a la venta, y hubo quienes les comentaron que el jabón era un excelente proyecto.
Sí, cuando terminamos de presentar el pitch, ahí de la gente que estaba observando, los espectadores, ahí nos pidieron que les mostráramos el jabón y hubo ventas en ese momento.
Sí, dentro de los espectadores había un, creo que era un encargado de un centro, bueno, de una universidad, el cual me hizo un comentario que nuestro proyecto, pues realmente de los que él había observado, había sido entre de los mejores, pero que pues era muy complicado porque como éramos de una categoría que apenas estamos iniciando y eran muchos proyectos y solamente había un ganador, pues estaba entre las posibilidades que pudiéramos entrar a la ronda final. Pero pues que realmente pues no fue así, porque solamente fue una ronda y fue algo como que no estuvimos tan acuerdo, porque nosotros queríamos
volver a presentar, era como de nuestra liga, obviamente nosotros calificamos, nuestro pensar era que de los mejores íbamos otra vez a presentar para que de ahí otros a jueces, otro jurado más fresco como lechuga, diera su puntaje. No fue así, solamente presentamos una vez y la verdad yo, a mi parecer, yo no supe cómo fue la otra selección para elegir al ganador, pero igual yo me siento muy orgullosa, dimos todo lo que teníamos que dar, dimos un 150% de nuestra parte, y igual el proyecto que ganó también fue muy bueno, pero sí creo que ahí yo algo cambiaría en la forma de evaluar.
De esta manera es como el equipo de Nactus Jupculagos tuvo su participación en esta competencia nacional. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Opinión.
Y ya es viernes de opinión y análisis con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien ya tenemos en la línea. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Muy buenos días, querida Verónica, Nancy, Radio Escuchas. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y compartir algunas reflexiones sobre los desafíos de la activación patrimonial, principalmente porque a todos nos gustan las expresiones culturales, los conocimientos tradicionales que se han diversificado en medicina tradicional, en cocina tradicional, en aspectos rituales de danzas y otras tantas manifestaciones que son de gran interés para lo que es la creación de pues elementos de entretenimiento, de ocio y, por supuesto, de activación económica de las poblaciones herederas de estas tradiciones. Al respecto, me gustaría comentar que efectivamente patrimonializar muchas veces se ve como una acción negativa, ya que implica seleccionar por una sociedad alguna serie de valores, sentidos, usos y significados que se les dan a ciertos objetos que se consideran bienes culturales, inmateriales, y que se declaran como patrimonio. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces estos procesos tienen un valor cultural particular al interior de cada grupo y que estos son bienes colectivos y compartidos que no son proporcionados por el Estado, que no son homogéneos, que hay mucha diversidad entre ellos y que desde un inicio no fueron concebidos inicialmente para ser vendidos o para un consumo cultural, sino para una activación de relaciones al interior de los pueblos y de poder dar continuidad a la tradición, dar también una serie de movilidad y flexibilidad, porque las tradiciones no son fijas, también son dinámicas y van cambiando. De ahí la importancia del territorio, del espacio donde se dan estas manifestaciones, de la memoria que permite tener una colectividad y hacer una vida cotidiana que da un sentido al ser, al hacer y al deber ser de los grupos y, por supuesto, de los valores culturales identitarios que son propios, que son conocimientos que nos diferencian de otros, que muestran una determinada ancestralidad, que tienen un carácter vivo, local y que muchas veces son modos de vida, cosmovisiones e identidades que son muy diferentes a las que se desarrollan en las zonas urbanas y de hecho entre las mismas comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales o equiparadas. De ahí que sería de gran valor empezar a tener un compromiso social, político, comunitario, de cómo pensar ese valor cultural. ¿Y por qué el patrimonio cultural inmaterial, que se refiere a esos bienes colectivos que son disfrutados por el grupo que los activa constantemente, pues están fuera del mercado? ¿Y por qué nosotros los generamos como una necesidad de ocio, de espectáculo? ¿Y cómo poco a poco pues se han ido también desarrollando activaciones de ese patrimonio a través de la producción ideológica, ¿no? Desde los organismos internacionales y nacionales, desde las políticas culturales en México, que han posicionado el turismo como un activador económico estructurante del ámbito de la cultura. De ahí la importancia también, entonces, de pensar que muchos de estos procesos pues se dan en condiciones de desigualdad, de circulación de bienes, desigualdad de pensar el valor cultural, pero que nos encanta pues folclorizarlos muchas veces, verlos en el espectáculo, sin pensar lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? Muchas veces lo que hay detrás pues es un extractivismo, lo que hay detrás muchas veces son pocos beneficios que se les dan a los portadores de los conocimientos cuando se les dan, ¿no? Y que también muchas comunidades están retomando como posibilidad económica de activación, pues, vender sus consumos, sus productos culturales. Entonces, revitalizar el interés de la población mexicana por su cultura es totalmente pertinente, es importante, a la par de entender también que se generan tensiones y conflictos de interés por las diferentes posiciones de quien aporta el conocimiento, produce el producto y de quien lo consume. Y que también muchos de los espacios donde se desarrollan estas expresiones culturales hay desconocimiento de las leyes de la protección del patrimonio inmaterial de la cultura. Y por lo tanto, pues son presas fáciles también de apropiaciones, pues digamos, extractivistas o inapropiadas, donde una carta consentimiento o una aceptación general de la comunidad no es suficiente, ya que terceros lucran con sus expresiones culturales. Y ahí ya entramos a otra dimensión, que es el factor del mercado, que es el factor de hacer contratos con esos otros terceros. Nosotros, como turistas, como personas que consumimos parte de esas expresiones culturales y valoradas por las comunidades, y que sabemos que su valor es invaluable, pero que hay un flujo económico de desigualdad, de circulación de bienes, pues tenemos que generar un sentido crítico y de conciencia. Entre ese sentido crítico y de conciencia, pues es justo el de no bajar los costos que nos piden por un buen mole, por una buena artesanía, el pensar justo que podemos transformar el espacio donde estamos ahí, y que también de nosotros se espera como turistas un cierto comportamiento empático, un cierto comportamiento que permita sostenibilidad para darle continuidad a emprendimientos locales, ¿no? Y también tener una visión que nos permita a nosotros analizar que el valor cultural y las lógicas de las expresiones culturales y de los conocimientos tradicionales es muy diferente a la lógica del mercado a la que estamos acostumbrados. Y que precisamente en esa búsqueda de origen, antigüedad, identidad, autenticidad, también nosotros estamos promoviendo transformaciones aceleradas, performáticas y folcloristas que pues están adaptando las comunidades. Entonces, el proceso de tradición es importantísimo pensarlo, porque es un valor cultural que las personas están seleccionando para ver en las siguientes generaciones qué es lo de valor, lo de importancia para tener una forma de organización que ayude a tener una calidad de vida, un bienestar a las siguientes generaciones, al paso que también es dinámica y se va transformando por los propios grupos. Entonces estamos hablando que cuando estamos cerca de estos valores culturales, de estos patrimonios inmateriales de la cultura, hablamos de personas vivas. No estamos hablando de solo un pasado, personas que viven la cultura, que viven sus tradiciones y que no requieren que vayamos a rescatarlas, sino que requiere un compromiso de visibilizar, un compromiso de respeto a las memorias, de respeto a la vigorosidad de sus culturas que están conviviendo con otras, a la memoria colectiva y su historia, a sus procesos internos de transformación, de organización, de reproducción, y que muchas veces los vemos como de segunda, los vemos marginales al sistema comercial que reconocemos en las grandes urbes. Ese, querida Nancy Vero, es mi comentario. Empezar a sensibilizarnos sobre las activaciones del patrimonio, la forma de pensar un patrimonio, un valor cultural, donde podamos poner en el centro a la comunidad, a los hacedores del conocimiento tradicional, verlos de manera dinámica, compartir con ellos sus experiencias y, por supuesto, también realizar estos intercambios, pero desde principios éticos, donde el esfuerzo que se está realizando tenga un reconocimiento, pero a la vez se pague lo justo, se tenga confianza y que no sean los últimos beneficiarios de la cadena de valor comercial cuando sus expresiones se transforman en un bien cultural inmaterial de la cultura que es expuesto a todos y todas las mexicanas y extranjeros para poder dar continuidad y activación a todas estas grandes tradiciones que hacen de nuestro país un lugar único con diversidad cultural, multiculturalismo, y que todos gocemos de los derechos culturales que hoy en día podemos gozar en todo México. Pues este ha sido mi comentario. Felices reflexiones y seamos entonces turistas locales y turistas externos en nuestras poblaciones, en nuestros grupos, donde la solidaridad, la confianza, pero sobre todo el sentido ético sea la bandera que nos permita entender cómo son los procesos de valor cultural frente a la activación de los patrimonios inmateriales de la cultura de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades equiparables o rurales de México. Nos escuchamos entonces, querida Vero, querida Nancy, en una semana.
Así es, doctora, la estaremos esperando por acá el próximo viernes y pues feliz fin de semana.
Igualmente, alguna salida que tengas a alguna comunidad a comer algo rico, a ver algún espectáculo, o nos quedamos en casita.
Nos quedamos en casita, doctora.
Excelente, pero siempre habrá una agenda próxima para disfrutar de toda la biodiversidad y de la diversidad cultural de nuestros amigos que se encuentran en comunidades, hacedores del conocimiento y que también nosotros reproducimos cuando consumimos sus aportes, a través de comidas, a través de bebidas, a través de danzas, bailes y expresiones que son en realidad un verdadero disfrute, porque nos llevan a conocer la diversidad de nuestro México querido a través de sus comunidades.
Doctora, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y la estaremos esperando por acá el próximo viernes.
Claro que sí. Muy buen día.
Igualmente, hasta luego. Pues con esto llegamos al final de este espacio informativo, pues agradecemos su permanencia a través de este programa de noticias, nos estaremos escuchando por acá el próximo lunes, y pues Nancy, no sé si quieras decir algo antes de despedirnos.
Así es, recordarles, ya está abierto el registro para la aplicación del refuerzo contra COVID-19 para personal educativo. Esta convocatoria inició a partir de ayer, 30 de junio, hasta el 4 de julio, únicamente para el registro. Podrán hacerlo a través de vacunacion.jalisco.gov.mx. Ahí conocerán sus datos. A lo largo del estado son 13 módulos. En Lagos de Moreno será aquí en la unidad deportiva Zarco Pedrosa los próximos 6 y 7 de julio en un horario de 9 a 2 de la tarde. Así que pues con esto, con estos datos, nos despedimos. Un gusto saludarles. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 aquí en Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.